Les propongo que retrocedamos en el tiempo. Les propongo que nos ubiquemos en la medianoche, poco antes de la medianoche, y nos instalemos en Gualeguaychú. Anoche, poco antes de las 12, del otro lado del río, allí en Entre Ríos.
Presenta Cuenta Ideal de Discount Bank. Una cuenta gratis, sin sorpresas, con beneficios.
Por favor, silencio. Silencio. Por seguir con el corte, votaron 315 personas. Por bajarse de la ruta por 60 días, continuó por el costado de la ruta y continuar en Arroyo Verde la vigilia. Entre las 72 horas votaron 402 personas.
Este fue el final de la asamblea ampliada de los ambientalistas de Gualeguaychú. Se dio entonces, aunque por una mayoría ajustada, el resultado que en los días previos se venía anticipando. De todos modos, se llegó a esa conclusión no sin incertidumbre, porque la mayoría de los oradores se pronunciaban por el mantenimiento del piquete y lo hacían en términos muy severos y emotivos.
La primera llamada del día.
Estamos con Daniel Rojas, corresponsal de El Espectador en Trayventos y Río Negro. Buen día, Daniel.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Te tocó estar anoche allí mismo, en la asamblea de Gualeguaychú. ¿Seguiste de cerca todos estos debates?
Sí, evidentemente, como un grupo de periodistas uruguayos que se trasladó, que cruzó el río y llegó hasta el Club Frigorífico en pleno centro de la ciudad para cubrir lo que fue, en definitiva, un día histórico, y no solo por el triunfo de Uruguay en el Mundial, sino además porque después de 3 años y 7 meses se levantará el bloqueo al puente internacional General San Martín.
¿Cómo fue tu seguimiento? ¿Cómo fue tu estado de ánimo mientras corría la asamblea? ¿Era claro que iba a terminar como terminó?
No, un poco como lo mencionaste recién, Emiliano. Uno, cuando emprendió el viaje, daba la impresión de que se iba a resolver rápido por todo lo que se había manejado en lo previo, como que ya estaba definido de que Gualeguaychú iba a levantar el corte por el término de 60 días. Incluso en el puente internacional se habían sucedido una serie de reuniones a fin de ir preparando todo el terreno, es decir, las oficinas públicas, gendarmería, prefectura, aduana, reforzando las guardias y preparándose para la vida normal, entre comillas. Entonces, como que en definitiva, el Caro incluso estaba arreglando el puente, pintándolo, cambiando luminarias. Entonces daba la impresión de que esto era un mero trámite, pero en definitiva, a medida que transcurría la asamblea, como bien señalaste, luego de la primera propuesta, se sucedieron, no sé, 8, 9, 10, 11, 12 propuestas de diferentes activistas, todos con términos duros de que llamaban justamente a permanecer en Arroyo Verde, de resistir hasta el final, de que se estaba doblando el brazo, que en definitiva se estaba doblegando a la asamblea de Gualeguaychú, y allí a uno le daba la impresión de que la situación no era tan determinante como al principio. En definitiva, fue una muy esperada asamblea que estuvo claramente dividida en dos posiciones: quienes querían levantar el corte por 60 días y quienes pretendían continuar hasta las últimas consecuencias. La convocatoria, Emiliano, reunió a unos 800 asambleístas.
¿Y eso qué significa, Daniel? Porque no es la cantidad que venía dándose últimamente en las asambleas, ¿no?
Sí, entre 800 y 1.000 personas. Yo le pregunté a una serie de personas que no tenían mucho que ver con el núcleo duro de la asamblea de Gualeguaychú. Me decía, mira, el Club Frigorífico en un baile normal entran 800 personas, y ayer estaba abarrotado esta institución, gente hasta la puerta, así que habría un millar de personas, pero dado que el debate se prolongó mucho más allá de lo previsto, algunos optaron por retirarse antes. De todos modos, Emiliano, siempre lo digo, es una ciudad con 100.000 habitantes, y que cada uno saque sus propias conclusiones acerca de la representatividad, ¿no?
Pero el hecho de que fuera más gente que lo habitual, ¿qué indica? ¿Que se movilizó, que se interesó por participar aquella gente justamente que estaba en contra de la continuación del piquete?
Creo que en los dos sentidos, ¿no? Ajá. Porque uno hablando con diferentes activistas, quienes estaban en un bando y en otro decían, bueno, que había muchas caras que nunca habían visto. Uh-huh. Y lo mismo decían quienes estaban del otro lado. Creo que en los días previos hubo una operación de intentar reunir el mayor número posible de personas, sabiendo que la votación iba a estar sumamente ajustada. Y la temperatura fue en aumento, y no solo por la aglomeración de gente. Cuando se enteraron que la presidenta Cristina Fernández y el jefe de gabinete Aníbal Fernández estaban siguiendo la transmisión en directo a través de algunos canales argentinos, empezaron a cantar "El pueblo unido jamás será vencido". Además, unas 250 personas firmaron las planillas que rezan "Todos somos culpables" y que serán presentadas ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay en la querella presentada justamente por el gobierno argentino con 18 cargos.
Y ese es un detalle a notar. Paralelamente continúa abierta esa causa, ¿no? Continúa el trámite de esa denuncia penal que el gobierno argentino decidió presentar la semana pasada contra algunos de los personajes, de las figuras más notorias de la Asamblea de Gualeguaychú. Y ahora lo que la gente de Gualeguaychú o lo que la gente de la Asamblea de anoche resuelve es asumir ellos también la responsabilidad, ponerse también en el carácter de acusados. Aunque todavía falta saber, después de una decisión como esta de anoche,
sí,
si aquel trámite judicial no se congela o no va para atrás, ¿no? ¿Tú tienes algún indicio en ese sentido?
Mira, uno no puede hacer futurología en este sentido, pero bueno, da la impresión, Emiliano, y si te retrotraes en el tiempo, ellos solamente abandonaban la ruta si Bosnia se relocalizaba. Es decir, que las pretensiones bajaron de forma radical y abismal a partir de esta querella, y hoy por hoy exigen como contrapartida el monitoreo dentro de la planta de UPM. Entonces da la impresión de que puede haber algo más. Ahora, es difícil saberlo hasta que se materialice, hasta que veamos los hechos, pero me da la impresión de que podría haber alguna negociación en ese sentido, de que efectivamente se congele la querella y que el gobierno finalmente retire los 18 cargos presentados en los últimos días.
Un apuntecito, Juan Andrés, está revisando la prensa argentina. ¿Qué encontrabas allí?
Sí, hay una nota de Mariana Verón en La Nación que dice que el gobierno no descarta revisar la estrategia judicial para distender más la situación. O sea que es una idea que se está manejando a nivel del gobierno. Ayer incluso hubo una reunión anoche en la que participó el canciller Jorge Tañana con la presidenta Cristina Fernández, y este tema estuvo arriba de la mesa, dice la crónica de La Nación.
Bien, efectivamente, Juan Andrés. Entonces, confirma la presunción que uno tiene cuando ha venido realizando el seguimiento de esta situación, de este conflicto desde hace 5 o 6 años, y que, como te decía hace minutos, la postura de la Asamblea era absolutamente radical, solamente se iban de Arroyo Verde si Bosnia se relocalizaba, y ahora te das cuenta que anoche se votó a cambio de un monitoreo dentro de la planta de UPM. Entonces daba la impresión de que había algo más, de que no había trascendido, y que efectivamente podría ser que el gobierno entonces finalmente retire la querella presentada contra los principales referentes.
No fue fácil recontar los votos, ¿no?
La votación se realizó sobre la medianoche en absoluto desorden. Como fue difícil contabilizar justamente los votos de cada una de las posturas, el coordinador Roberto Marchesini pidió que quienes estaban a favor de correrse de la ruta se trasladaran hacia el patio de la institución. Hacia ese lugar fueron, por ejemplo, Luis Leiza, Juan Veronesi, Martín Alazar, Jorge Frixler, entre otros referentes. Y entre los que se quedaron, para continuar con el corte dentro de lo que era el salón principal del Club Frigorífico, estaba Juan Ferrari y Ángel Frías, entre las caras más conocidas. Pero justamente por 402 votos contra 315, la Asamblea resolvió levantar el corte por 60 días y permanecer a la vera de la ruta en Arroyo Verde, entregando volantes a quienes transiten por esa vía internacional y al mismo tiempo esperando el resultado del acuerdo de monitoreo entre ambos gobiernos.
Sí, ese es un buen punto también para aclarar o subrayar, Daniel. La medida tal cual ellos la adoptan es, el corte se levanta el sábado, pero queda una guardia allí junto al camino en lo que fuera hasta ahora el piquete de Arroyo Verde.
Sí, sí, en síntesis, el tránsito está liberado, Emiliano.
¿Está liberado hoy? No.
No. Desde el sábado. El tránsito será liberado a partir del sábado. A las 13 horas la gente podrá cruzar a Uruguay. Hay que tener en cuenta que será un fin de semana largo este fin de semana. Uh-huh. Es decir, la gente podrá cruzar ya el sábado del mediodía hacia Uruguay por el puente internacional y de ese modo ahorrarse 230, 260 kilómetros que le insume ir por Paysandú Colón. Yo creo que también el sábado a la noche ya los ómnibus de tránsito interdepartamental, esto ustedes lo podrán confirmar después, o en el correr de las horas, evidentemente que al tener el puente abierto comenzarán a pasar por Fray Bentos. Se evitan así 250, 260 kilómetros más, es decir, que el tránsito va a ser prácticamente automático. No sé con el tema de camiones y de cargas, pero me da la impresión de que, evidentemente, la construcción del puente internacional de Fray Bentos fue construida justamente pensando en eso. La logística que existe en Paysandú está muy lejos de la estructura que tiene todo el puente internacional Fray Bentos Portunsué, y las quejas son reiteradas de los operadores de comercio exterior, de los transportistas y de quienes trabajan en el rubro vinculado al comercio exterior, por lo que me da la impresión de que están ansiosos de que esto se reabra. Ahora, hay que tener en cuenta lo que dijo la FLUF, el intendente de Río Negro. No puede ser que se tome de rehén al pueblo uruguayo y específicamente a la gente de Fray Bentos, que se rearmen las empresas y que en el término de 60 días se amenace con cortar de nuevo. Pero eso en definitiva habrá que ver y estará entonces en manos del gobierno uruguayo y del gobierno argentino cómo se dilucida toda esta situación. Pero si te parece vamos a compartir el audio justamente donde se da a conocer que por 402 votos contra 315 Arroyo Verde será efectivamente levantado a partir del sábado a las 13 horas.
El sábado próximo a las 13 horas, vamos a iniciar el gesto por 60 días. El sábado próximo a las 13 horas, el gesto por 60 días. Vamos a dañar la barrera y vamos a ir organizando los detalles para darle seguridad a los asambleístas que estén al costado de la ruta durante estos 60 días, en los que se darán a conocer todos los puntos que fueron leídos. Sábado, reitero, sábado, 13 horas, vamos a estar a las 13 horas.
Daniel, para terminar, ¿cómo fue el ambiente? Quiero decir, ¿cómo terminó la gente? ¿De qué manera reaccionó la gente? Pienso sobre todo en quienes perdieron la votación, en quienes estaban en la posición más dura.
Ah, muy molestos, Emiliano, muy indignados totalmente. Dijeron que la votación no había sido el conteo no había sido el adecuado, de que del otro lado se había pagado a gente para que fuera a votar, de que ellos no aceptaban el resultado de la votación y que se iban a mantener en la ruta. En todo caso, después tenemos algunos audios que los compartimos con el servicio informativo respecto a cómo quedó el clima cuando se termina la votación, pasaba ya la medianoche en la ciudad de Gualeguaychú. Pero bueno, en definitiva serán horas de mucha expectativa de aquí hasta el sábado, y también a partir del sábado, ni hablar, cuando comience a cruzar la gente después de tanto tiempo, ¿no?
Daniel Rojas, corresponsal de El Espectador en Fray Bentos, gracias por tu crónica, pero nos mantenemos en contacto.
Emiliano, Juan Andrés, un gusto como siempre. Hasta luego.